salud y alternativa de vida.
Buenas tardes, soy Carmen. Aquí estamos una vez más en este pequeño espacio, pero hermoso y enorme, como es la radio, dirigida por nuestro querido Manuel. Y no me pongas esa carita porque estamos retirados, si no te daba un abrazo. Y bueno, y en este programa de Onda Literaria de Creación, literaria me repito, el taller... no sé si alguna vez lo he dicho, se llama Somos y Estamos, Luego Existimos, para que un poquito, que nos escuchen, personas de buena voluntad y de mucha humanización, y personas que no, cojan onda, sí, la onda de la radio, y a través de las personas que pertenecemos al colectivo de salud mental y queremos reivindicar que si somos y estamos es que existimos. Y aquí estamos, para transmitir a través de la palabra y de la voz los sentimientos, las vivencias, las reivindicaciones, eso que no falte nunca, ese espíritu reivindicativo. Es más, yo ahora que soy mayor me digo que soy muy activista, que nunca lo había pensado. He sido activista, pero ahora me guía una fuerza interior, y eso no lo hace nada más y nada menos que el cariño que tengo al colectivo. No de las personas que estamos aquí solos, sino en general. Así que, por favor, abran los oídos, escúchenlo, pongan su corazoncito para comprendernos y que les llegue nuestro sentimiento. Tenemos a, como he dicho antes, a Manuel, nuestro querido Manuel, y si no te gusta es igual, te lo vamos a seguir diciendo. Está Elena, está Juan Carlos, Miguel Ángel, Margarita, Ana y yo, que ya lo he dicho antes, Carmen. Con mucho cariño para todos ustedes.
Soy Juanca.
Juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Como dice el principio del verso, el tiempo, ese inexorable y escondido tiempo, se va y no vuelve. O eso creemos. Los momentos y lugares exactos de nuestra experiencia y memoria ya no volverán. Pero otros iguales o parecidos se nos ofrecen a lo largo de la vida. Solo entonces depende de nosotros volverlo a recuperar en una persona que nos recuerda a alguien querido, en un fiel animal que nos recuerda al que ya no está, o en un momento de déjà vu que creemos haber vuelto o revivir. Muchas veces oportunidades desperdiciadas por nuestra voluntad o nuestro error. El tiempo nos acecha y recuerda que las situaciones que creíamos olvidadas vuelven a resurgir. Démonos la oportunidad y perdonemos nuestros errores, pues la suma de ellos son en definitiva lo que ahora somos. para bien y para mal, y que los demás y ese dichoso tiempo nos disculpe algún día, pues al fin y al cabo somos humanos.
Vamos a interpretar hoy en la lectura de los escritos que hemos hecho en el taller, y son relatos breves de un patrocinado por el Ayuntamiento de Leganés. Hemos escrito las personas que estamos aquí, y bueno, pues todos hemos quedado en muy buen lugar y hemos tenido un segundo premio, con lo cual el premio es de todos y estamos contentos. Esperamos que les guste. Así que luego, por favor, una sonrisa que a nosotros nos llegará al corazón. Será señal de que les ha gustado. Gracias.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Hola, soy Miguel Ángel, buenas tardes. Amanecer con una sonrisa. El sol sale. Qué alegría para mí. Un nuevo día con ganas de vivir. Hacer las cosas para uno mismo. Ejemplo, actividad de la vida diaria. Y así ser más autónomo. Tratar de estar en forma, en cuerpo y mente. Quiero progresar. Tengo amigos. Hay que estar ocupados para seguir aprendiendo y ser sociable. No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Voy a la asociación y estoy en talleres que me hacen sentir bien. Mi ayuda en mi afán de superación. Ha sido un largo camino para llegar a este equilibrio. Difícil y muy doloroso. La sombra de soledad y los silencios me envolvieron en un estado muy triste. Sentí solidaridad de mi familia. Nuestra asociación ASAF, los compañeros médicos y la medicación. Gracias a todos. Pude llegar al equilibrio y al sentimiento mío de poner todo de mi parte para evitar el tiempo, el gran sufrimiento de vivir, la soledad y los silencios. Prefiero y decido ser feliz, abandonar la tristeza y la soledad no deseada. Gracias.
Hola, soy Margarita. Un paseo por la soledad. Yo he vivido una soledad que no creía que fuera mía o que me pertenece. La soledad es nuestra compañera y deberíamos habituarnos a ella. Yo en mi soledad he compartido buenos y malos momentos de mi vida. He tenido momentos de mucha tristeza, alegría, emoción, infinidad de sentimientos que creía que estaba escondido. De alguna manera han aflorado para sacarlos a la luz y nos hemos encontrado con nosotros mismos y la soledad de nuestros pensamientos retenidos. Ellos nos dan el significado de nuestras vidas y se aprende a tener otra actitud porque ahora me acepto, tal y como soy. En mi soledad puedo recordar a mis amigos que siempre están ahí. Aunque estén lejos y no pueda ver, yo lo siento dentro de mí igualmente. Es bueno pasear por los senderos de la vida, aprendiendo y aceptando las diversas situaciones, adaptándonos a ellas, implicándonos en logros que nos harán bien.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Ana. Volar y vivir. Todos y todas tenemos unas alas y una vida. Tenemos sueños que nos hacen volar a través de la ilusión. Nuestras esperanzas son como las alas que nos motivan a seguir volando y viviendo. A veces volamos con esas alas en cielos despejados y en tiempos de calma. Nosotros y nosotras, con nuestro sentir, podemos crear un cielo donde podamos volar y vivir todos y todas en una sociedad más inclusiva. Y aunque tengamos alas de diferentes colores, podamos volar y vivir en libertad, donde los animales puedan ser libres y no sufrir malos tratos, y las plantas, las flores y toda la naturaleza pueda existir. Revivamos al planeta Tierra desde una concienciación respetuosa y humanizada. Sintamos a través del bien hacer la libertad y la paz en el mundo.
Buenas tardes, soy Elena. Luz en la oscuridad, en la soledad y en los silencios no deseados. Toro se oscurece cuando a mi madre le diagnosticaron esclerosis múltiple. Yo era una niña y aquella situación causó consecuencias. Se derrumba las ansias de un futuro en paz, con sus altibajos, aceptación y adaptación. Mayor soledad. Una nueva intrusa, depresión. Yo fui su nueva víctima. Mayor soledad, silencios, abandono institucional, el tan temido estigma, la sociedad insolidaria y dañina, que no nos trata como a personas y sí como a bufones. Pedimos ayuda para poder sobrellevar a esta desconocida depresión. Tengo derecho a buscar soluciones y aportar mi ayuda dentro de lo que puedo para tener mejor calidad de vida. Tenemos derecho a tener atención psicológica de calidad financiada. Mi derecho a no encerrarme en casa y no ver soluciones. Tengo depresión, pero ello no me impide levantarme, acudir a terapias, expresarme y luchar por mejorar. Tengo derecho a tener ilusión, a soñar. Quiero amigos que me ayuden a sentirme bien, a compartir nuestros momentos buenos y los que no lo son. No quiero enemigos que me hagan la vida más cuesta arriba. Tengo derecho a tener pruebas de salud mental, pero no a permitirme pasar por loca o desequilibrada. No quiero estigma, quiero respeto. Agradezco a los profesionales sanitarios, a las asociaciones de esclerosis múltiple, a SASA, Salud Alternativas de Vida, que nos ayudan con su bien hacer y nos infunden esa lucecita tan necesaria. Nadie está libre, hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú. No olvidéis la gran medicina a través del respeto.
Buenas tardes nuevamente, yo soy Carmen. Las lágrimas del silencio, sentir de una persona, mujer y madre, respecto a la enfermedad mental. Buenos días, tristeza, ¿me acompañas o te alejas? Tú decides que aún imperas. Dime, tristeza, ¿dónde quedó su juventud, sus sueños, sus metas y su alegría por vivir? ¿Y por qué no hablamos de mi dolor, soledad y silencios? Ya sé, no interesa, es mejor no hablar. Es más rentable definir un diagnóstico en salud mental, una etiqueta en el cajón desastre que cual guarida. Resguarda la complejidad de situaciones en crisis, soledades y silencios. Quiero hablar y no puedo. Yo te miro, yo os miro, sociedad intransigente, y os siento lejanos, en una incomprensión y en un aparté disparatado. Hablo conmigo misma desde mi observación, y siempre llego a la misma conclusión. ¿Dónde quedaron esos conceptos, palabras de igualdad, solidaridad, respeto, equidad en investigación. Ya está bien, tanto fomentar el estigma, tanto denigrar a un colectivo que lleva siglos existiendo. Personas que deseamos vivir dentro de las normas o exigencias de unos derechos y obligaciones. Deberíamos, a quien corresponda, que modifiquen sus miradas y su calidad de humanización. Es cierto que hemos avanzado. Ahora somos capaces de hablar, escuchar, reivindicar, ayudar a los demás y somos agradecidos, salvo excepciones, como en todo. Por favor, no nos convirtáis en indigentes a través del mal uso de las palabras. Compartamos la palabra respeto. Sigo siendo persona, mujer y madre, con la variante de mi edad en mi proceso de vida. Tengo miedo a no resistir más, a darme cuenta desde el dolor que lo que deseo es apagar mi último cartucho. Y sé que no debo de hacerlo, porque el motor de mi vida es él. Ya sé de las múltiples vivencias, soledades y silencios. Es por ello que debo continuar mientras la vida me lo permita. Aun sintiendo cómo mi vida se va apagando, me sostiene el enfrentamiento hacia la injusticia y la gran falta de humanización por la incoherencia humana. A mi hijo, con todo mi cariño, tú eres mi luz y yo seré tu voz, tu lazarillo, y siempre serás mi devoción. ¿Dónde queda lo irreparable? En soledades y silencios. En homenaje a través del tiempo a aquellas personas con enfermedad mental y que por circunstancias no tuvieron ni voz ni voto en su derecho a ser respetados. Monólogo. Monólogo por hablar yo solo, ya que soy el único que me escucha. Vosotros, los cuerdos que queréis estar lúcidos, sabed que yo os observo en mi soledad y os digo que tengo 5 sentidos y uno más que a muchos os falta. Se llama sentimiento. Yo deambulo día a día por las calles de la vida. Os veo, sociedad intransigente. Veo vuestras miradas de menosprecio. Oigo vuestra risa, vuestros insultos. Oigo cómo decís a vuestros hijos: ese es un loco. Después, esos niños se ríen de mí. Me gustaría tomar un café en compañía. Me gustaría más el momento. Os siento a distancia, fríos, inaccesibles. Cuánto añoro un abrazo, una caricia o que alguien estreche mi mano. Reconozco que hay momentos en que los sentidos y los sentimientos andan un poco trastocados. ¿Por qué me etiquetáis de loco si en mi desorden reflexiono en qué he fallado yo y en qué vosotros? Quizás la clave esté en los sentimientos de comprensión, amor y aceptación. Necesito un poco de amor. No me aboquéis a la indigencia de la soledad que genera el estigma social.
Vamos a empezar un debate. El tema es la salud mental, ¿no?
Sí.
Motivaciones, vivencias, lo que os apetezca dentro de... Sabéis que lo estamos grabando, con lo cual vosotros delimitáis el contenido de lo que queráis decir, ¿vale?
Vale.
Que cada uno quiera hablar, levante la mano y ya está.
Vale.
Inclusive podemos preguntar de forma organizada, ¿vale? Venga, empieza su Ana.
Vale, sí. ¿Qué pensáis que para
¿Para qué pensáis que podemos hacer para que los medios de comunicación o otros motivos puedan no vernos con tanto estigma?
Pues yo creo que lo mejor que dar a conocer la salud mental, la asociación, amigos, lo que sea, gente que va a recursos, intentar promocionar cada uno la asociación. Yo creo que es eso.
Sí, daros cuenta que estamos viviendo dentro de una asociación que ya tiene un pedigrí. No sé si esa palabra se podría decir en esto. Es una andadura ya más que pues refrendada y además con mucho movimiento, mucha experiencia, mucho carácter y tal. Con lo cual, bueno, pues creo que en cierto modo en la ciudad de Leganés, pues Asad creo que tiene voz. Y se escucha y se oye, y de hecho continuamente hay reivindicaciones de salud mental. Por lo tanto, creo que tenemos la suerte de haber hecho una continuación de relevo de grandes personas que han estado trabajando desde un principio en esto, ¿no?
Vale. Yo, para mí, que pienso que Leganés es pionero de todo en salud mental, es el que más se ocupa de conseguir muchas cosas de salud mental.
Yo creo que lo mejor también es que siga como hace Carmen, que a los medios que hablan más de salud mental, que hablen los medios más en positivo, no en negativo, porque siempre seguimos en negativo, casi siempre. Y lo que hacemos a los demás, de bueno y de bonito, nunca sale. Creo yo eso también.
Claro.
Pues yo creo que sobre todo en... Se habla bastante de enfermedades de salud mental. Lo que ocurre es que se habla en ámbitos de personalidades, de personajes, de famosos, y no se habla de las personas que normalmente estamos en el día a día. De eso no se habla. Se habla de que fulanito, famoso y tal, se ha recuperado, de que este cantante también se ha recuperado con ayuda de tal, y me parece muy bien, pero hay otras personas que no tienen posibilidades económicas o de accesibilidad y lo están pasando realmente mal.
O sea, que tú dices que se fijan la sociedad en la salud mental cuando gente que es de dominio público la sufre, efectivamente. Yo estoy contigo. O sea, cuando alguien importante sufre esta enfermedad, es cuando nos damos cuenta de que hay algo que hacer. Y si no, para el de a pie, el del día a día, no hacemos caso, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, ¿no?
Sí, y aparte que dicen, bueno, yo he salido por ayuda de no sé qué y yo he salido de no sé cuánto y... Todo el mundo sale. A nivel de famoseo, todo el mundo sale, pero es que a nivel diario, a nivel medio-bajo, no todo el mundo
¿Me hablas de dinero, de economía, de economía, posibilidades de acceder a la seguridad social?
Exactamente, estoy hablando de eso, Manu. Hay muchas personas que no tienen
medios,
posibilidades económicas y no pueden contratar servicios que otros sí lo hacen.
Bueno, yo miro un poco en mí mismo y recuerdo que cuando he tenido que hacer uso de algún apoyo psicológico o psiquiátrico, bueno, me las he visto y me las he deseado, más aparte luego... pasar por un desfile continuo de diferentes profesionales a los cuales cada uno de ellos le tengo que contar por enésima vez la misma película, con lo que apatía y con el dolor que eso significa y tal, ¿no? Con lo cual efectivamente es una diferencia. No estamos jugando todos en primera división, la verdad que así podemos perder siempre, claro.
Aparte de que tenemos muchos profesionales que están estudiando, que están haciendo prácticas en asociaciones, y por desgracia en la salud pública no se les está contratando. A nosotros hay gente que sí que tiene servicios cada X tiempo, un mes, dos meses, pero hay otros que les ven cada prácticamente al año, y es porque no hay contratación suficiente. No hay contratación suficiente cuando las universidades están plagadas de psicólogos, de muy buenos psicólogos, que pueden atender a las necesidades de muchas personas. Eso es lo lamentable.
Sí, yo me viene a la cabeza ahora mismo alternativas, que las he conocido en su momento, en Alcorcón concretamente, que había cooperativas de psicólogos que entre, digamos, sus objetivos principales estaba un poco el atender quizás a de momento cubrir ese espacio que no estaba cubriendo, y luego lo económico, ¿no? Porque muchas veces esto significa también dinero, desembolso. Y estaba formado por concretamente por una legión de gente joven que habían acabado su carrera, y entonces para ellos igualmente era una forma de potenciarse, de adquirir experiencia y demás, que yo creo que son también iniciativas que también están muy bien. A día de hoy yo me consta de que más de uno, porque terminé teniendo confianza con alguna de estas personas, pues bueno, pues han emprendido su vida por separado y de forma individual, pero que aquello supuso una ventaja y un beneficio de experiencia para ellos, al igual que para el usuario, que también disfrutó y pudo hacer uso de este servicio.
Yo también hago un llamamiento sobre todo para los jóvenes, porque estoy viendo, el otro día vi un reportaje lamentable de una chica joven que se suicidó porque sufría bullying. Los padres pidieron ayuda por todos lados, incluso a la Guardia Civil, quien estaba detrás de todo esto durante meses, no se hizo nada o no se podía hacer nada. La chica intentaba escapar de todo aquello, estaba en un pueblecillo, era más complicado. Las amistades se apartaron de ella y al final ocurre estas desgracias que por mala suerte están ocurriendo cada vez más en jóvenes, que se suponen que tenían que tener una vida plena y más o menos llevadera y entre lo que cabe pues alegre, ¿no? Y que están llevando una vida penosa. Estamos siempre apoyando a la juventud en muchos ámbitos, pero no los estamos apoyando psicológicamente. Es triste que un joven de 20 y pocos años o 10 y pocos años termine su vida ya. Es muy triste.
Bueno, yo tengo un sobrino de 13 años que va al instituto, se junta con gente de 18 años, y les han puesto en el colegio una película referente al bullying, de que le pasaba a un chico una película en la tele. Y le han puesto, porque son capítulos, les han puesto cada unos cuantos capítulos, pues parece que mi sobrino ahí está un poquito como pensando las cosas que están ocurriendo. Y para que no le pase a ningún niño, claro, en el colegio lo mismo que le pasa a ese niño en la película, que es una cosa real. ¿Qué está pasando?
Adolescentes, mayor quizás, la película de adolescentes.
La película, ¿no?, de adolescentes, en
sí, está muy difundida ahora mismo, es muy, además, muy fiel reflejo de la realidad.
Sí. Mayor concienciación a los jóvenes, porque algunos, si no dejarles a un lado, no dejarles a la soledad, porque a algunos luego les quedan traumas de adultos por haber sufrido bullying. Y lo que me gustaría también recalcar, un llamamiento también a las zonas rurales, que muchos médicos no tienen acceso a psicólogos en las zonas rurales. Se tienen que desplazar a ciudades y hay mucha gente que no puede, porque son mayores o porque son tal y no pueden. Y también me gustaría hacer una manifestación, sin olvidarme también de que hay que concienciarles desde los muy pequeños, no adolescentes, ya desde muy pequeños, que la salud mental no es mala, que somos más allá de nuestro diagnóstico y las empresas, como a todo, se fijen en nosotros, no en nuestro talento, no en nuestras enfermedades mentales. Una mayor concienciación.
Yo creo que todo lo que habéis dicho a mí me ha encantado. Lo que tú acabas de decir, yo creo que más que a los niños pequeños, sí, es a los padres a los que hay que concienciarlo.
Bueno, padres y a los niños.
No,
pero
comenzar con los niños, con los padres, para que a la vez conciencien a los hijos, porque y cuando sí, los hijos observen algún maltrato puedan comentarlo a los padres. Sí. Es lamentable que haya tanto suicidio de niños cuando eso antes no ocurría, pero era otra forma de suicidio lo que se vivía hace años, y eso yo puedo dar fe de ello. Sí. Porque, por ejemplo, cuando hablaba Juan Carlos respecto a los jóvenes, respecto a las clases sociales, eso sigue ocurriendo. En los nuestros, donde nos encerraban, no era ingreso, se decía encerrar, y la palabra cambia en la dureza y su significado, eran manicomios. Sin embargo, hacia la parte norte de Madrid, donde estaban los sanatorios de descanso, tenía un nombre, eran zonas de descanso. No se decía manicomio, era para gente muy pudiente. Eso sigue existiendo. Y es lamentable.
Como un reposo.
Sí, sí, reposo.
Reposar.
Reposo,
y
no, pero...
reposo para ricos. Claro. Y manicomio, pues aquí la
claro, ves. Claro, eso es injusto. Por eso las palabras son muy dañinas. Luego, aparte de ser dañina, yo por la edad lo he visto, puedo dar fe de ello, de la negritud que había en los hospitales de salud mental, eso los he visto. En las mujeres, en el Hospital General de Madrid, en Atocha, al lado del Reina Sofía, allí la sala de mujeres eran de un negro riguroso, igual que cuando sueles ir a la iglesia, estará feo que lo diga, pero es que es la realidad que yo he vivido. En la misa de siete iban muchas personas mayores, libres de hacer lo que les dé la gana, de mucho golpe en pecho, vestida de negro riguroso también, de una tristeza siempre, la negritud. Pero claro, cuando ve la negritud en una iglesia, porque van señoras mayores, porque quieren, con todo respeto, pero como también he vivido cosas que en una iglesia le han hecho a mi hijo, esas señoras mayores parecían cucarachas tan negras. Está feo que lo diga, pero es que la realidad que yo he vivido. Y en los hospitales, no digamos, eso ya era un hervidero de personas, todas negras, pero pude ver también de zona rica, y ojo, ajardinados, cristaleras, etcétera. Eso no es justo, esa diferencia. Son estatus sociales, son clases sociales, pero son personas. Ese maltrato en todos los sentidos se ha vivido, se sigue viviendo, no tanto. Y yo lo que sí puedo comentaros, porque lo he visto, tú también lo has visto, el día que fuimos a leer, que no sé si te hemos comentado...
Lo del árbol.
El árbol, sí. La plantación de árboles que ha hecho el José Germán, y el taller nuestro estuvo haciendo una lectura. Y Carrascosa me dijo, mira Carmen, ves todo, ya me lo había comentado en la mía parte en su despacho, hace tiempo que lo estaban haciendo, ya están hechos para comenzar, es todo infanto juvenil, está todo hecho en ese área que es donde estaba Santa Teresa, que ahora es la Urdos, ya están hechos, están haciendo ahora el CSM para la consulta externa, todo infanto juvenil, me dio una alegría tremenda. Pero a la vez me hace recordar, si la época de mi hijo y tanto de la edad de mi hijo hubiéramos tenido eso, no estarían tan graves, no habrían tenido esa evolución, si hubiera habido espacios, demasiado bien con lo poco que teníamos. Me alegra, sí, pero a la vez hay algo en mí, como persona que ha vivido lo que ha vivido, todo para infanto juvenil, maravilloso, pero no hay que olvidar nunca la obligación que tenemos de cuidar de los que ya tienen más edad. Pongo la edad de mi hijo porque yo lo he visto salir después de la pandemia por primera vez pacientes mentales de esa edad hablando, y hablaban de algo que lamentablemente yo conozco muy bien, de las familias, que tú has hecho en el escrito tuyo respecto a lo de la mierda, sí. Hablas, haces unos párrafos muy bonitos, sí, respecto a eso, de los niños que no vivieron el respeto y el cariño, lo que ha ido saliendo de esos niños, yo lo he visto y lo veo en mi propio hijo. Y entonces, eso que ahora se llama violencia vicaria, que creo que ha salido por el mes de noviembre o poco antes, yo con la edad que tengo nunca la había oído, pero vamos, yo me he quedado cuando dice, violencia vicaria son los hombres que maltratan a los hijos para dañar a la mujer. Y esto es nuevo, qué vergüenza que en el siglo XXI salga ahora. Yo lo llevo viviendo desde 1968 que nació mi hijo. Entonces, Eso era ahora violencia vicaria. Antes no se le daba importancia. Tampoco antes había tanto suicidio de niños, ni que se tiraban pequeños por la ventana. Porque como todo se cocía a puerta cerrada, el gran macho ibérico, igual que mujeres, ojo, porque yo conozco muy de cerca mujeres que si malos son los hombres, maldad también tienen ellas. Y hablo mujeres como madres, ¿eh? Mujeres que han parido. Entonces, con conocimiento de causa. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora sale a la luz, ahora hay suicidios en niños. Antes, como todo estaba muy tapado, de los machos ibéricos, nadie decía ni pío, con lo cual, todo calladito. ¿Que ha empezado la revolución de la mujer y de lo que haya sido? Pues bendita la hora, para que salga todo eso a la luz. Y eso empezó a salir cuando esta mujer, tú recordarás, no me acuerdo ahora de qué parte de España, que la prendió fuego el marido. Hace poco salió, celebran en el año, cuando es la fecha. A partir de ahí no me acordará del nombre ni nada. A partir de ahí comenzó a moverse todo. Claro, salen suicidios, pues bien que salgan. Porque ha habido muchos suicidios que se tapaban porque, en primer lugar, la Iglesia no permitía que se hablaran de suicidios. Y los nuestros que se suicidaban no los enterraban en terreno sagrado, los enterraban fuera. Hasta luego. Los enterraban fuera del cementerio. Eso lo han visto mis ojos desde que yo era pequeña, donde yo nací. O sea que hay cosas tan lamentables, tan vergonzosas, que van mejorando, sí, pero por otro lado, a través de los medios de comunicación actualmente, lo de la palabra loco está volviendo con una fuerza que para qué. Y muchas cosas que se siguen viendo. Entonces, yo creo que una de las claves importantes es que, por supuesto, lo que yo estoy viendo en el José Germán, que están haciendo, que están dinamizando, que se están haciendo programas para ver cómo ir solucionando todo, maravilloso. Pero no hay que olvidar a los que tienen más edad, porque pueden ser, como me pasa a mí, con la edad de mi hijo, u otros muchos, que han vivido todo eso y están toda su vida atados a los problemas de salud mental. No hay que olvidarlos, es nuestra obligación también. Entonces, bueno, es lo que se me ocurre.
Bueno, ¿qué os parece?
Bien. Y recalcar que también se forma al profesorado. Porque, por ejemplo, yo conozco un caso de un suicidio de un niño de 11 años que, vale, la familia no podía saber, pero si el profesor o la profesora ya sabe de temas de salud mental, ese suicidio se podía haber evitado. De un niño que suicidó a un niño.
Sí, Carmen.
Está formado al profesorado. Que es que a mí no. Eso me dolió cuando vi a aquel niño.
Normal, pero yo ahora te puedo contestar con conocimiento de causa.
Sí.
Porque mi hija Olga, ella trabaja con niños de 12 a 16 años, una edad conflictiva, con diferentes...
Sí. Carmen, perdona, Carmen, que me llamó Gema, ya sabes, la compañera, que le hubiera gustado venir, pero que tiene una reunión y no he podido quedar, no he podido venir.
Bueno, pues bien, cuando no se puede, pues no se puede. Todo un detalle que he llamado. Sí. Entonces, no sé, ya se me...
Sí, lo de los niños, de profesorado.
Los niños son, aparte de edades críticas, de rebeldía y de muchas cosas, diferentes religiones, diferentes nacionalidades.
Sí.
Si se supiera, eso es lo malo, que a veces no se sabe, yo lo sé porque mi hija, y aparte ella se implica, todo lo que tienen que trabajar como profesorado para llegar a los estamentos de arriba, para pedir todo lo que necesitan como ayuda, porque se tienen que sobrecargar con todo en general. No ponen ayuda en nada a lo que pidan. Y no es culpa del profesor.
No, el profesor no.
Tú has dicho, los profesores tenían que estar atentos también. Claro que se dan cuenta. Hay quien no se vuelca porque ya no pueden más, porque tienen su propia vida, caen enfermos de tanto estrés. Estoy hablando del profesorado.
Vale.
Y mi hija también dice, mamá, es que hay que vivirlo. ¿Y cómo se sigue moviendo? ¿Y cómo se sigue... sigue haciendo cosas, pero los de arriba son los que mandan y no llegan ayudas y no llegan personas de refuerzo y no llevan nada, pero el profesorado normal como profesorado se implican.
Pues pido disculpas.
Ahora, todo, por favor, a mí no me pidas disculpas para nada. Somos
profesorado,
libres,
digo, pido disculpas.
Somos libres de expresar lo que cada uno sabemos y sentimos, y hablando con conocimiento de causa. Y es dolorosísimo para los que trabajan, que habrá quien diga, yo me limito a lo mío, como en todos sitios, y hay quien no, cada persona es un mundo. La concienciación de cada uno, sí, un poco o mucho, pero a veces se dice de palabra y luego no se hace. La concienciación es muy importante, porque luego duele mucho. No lo digo por la frase que tú has dicho, no, en general. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, pues arrima el hombro, que tanto dentro de la asociación o de cualquier grupo que nos dediquemos a ayudar, cada uno aportamos lo que podemos, pero es que algunos quedan muy bonitos y muy bien. Es que había que hacer, es que no hacen nada. Pues muévete tú un poco y hazlo también.
Es que yo creo que también ocurre una cosa. El alumnado ha cambiado mucho. Antes no se nos permitía ni pegar una voz, ni gritar, ni nada. Sin embargo, ahora el alumnado puede hacer casi de todo y el profesor se tiene que aguantar. Antes el profesor tenía la batuta de todo, ordeno y mando. Ahora el que ordena y manda es el alumnado. Se han cambiado mucho las cosas.
El alumnado porque viene mal educado de su casa, por su padre, por su madre, por quien corresponda. Porque un niño que tiene una base...
Hay mucha tolerancia.
Tolerancia por parte de los padres,
que son
los primeros.
Por parte de los padres y también por parte de la sociedad.
Bueno, eso es otro cantar.
Bueno,
tienes razón.
Hay un lema, y es que, y de hecho siempre se dirá, que los colegios, institutos y demás centros escolares no están planteados para enseñar formas y modales, son para enseñar cultura. Efectivamente, ya lo habéis dicho antes, hay que empezar por los padres, que son los que primero quizás hierran a la hora de poner en movimiento esta situación. Entonces, evidentemente, vienen mal educados desde casa, posiblemente.
Pero con la creencia de que le corresponde al profesor esa parte que le corresponde a los padres. Eso lo he oído decir tan descaradamente. No, son los profesores los que les tienen que educar. Edúcalos como padres.
Sobreviven los profesores aguantando trato vejatorio y demás situaciones no adecuadas.
Pido disculpas al profesorado. Es que a mí en el caso que me pasó fue por unos profesores. Pero ya está.
Bueno,
pido disculpas.
Pues ya está, disculpados. Oye, Elena, que no te oímos. Que me gustaría escucharte también, que estás aquí con nosotros.
Pido disculpas.
Que...
Hija, qué pesada eres.
Mira ya.
Pesada.
¿Qué te parece, Elena?
Bien. Pues me parece... A ver, me parece que en las aulas... A ver, pues no hay... Pues hay profesores de todo tipo. Hay profesores que sí que sí que se empeñan, que sí que ven en caso y tal, pero no hay una formación o no se da demasiada importancia hoy en día todavía lo que es la salud mental, porque es como secundario, pues lo llevan, como que es como secundario a veces, porque por ejemplo, pues solo se ve las cosas cuando hay un caso de bullying, pero ya a lo mejor pues cuando está ya muy avanzado. O ya quizás hay poca solución y esa persona lleva sufriendo muchos tiempos, muchos meses, muchos años, tal. Porque a veces a los institutos no es que los profesores, tal, a veces lo que quieren evitar es como así dar mala fama al instituto.
Pero
porque
una cosa,
si tú dices, en este instituto hay problemas de salud mental, o en este instituto hay acoso, en este instituto hay mucho bullying, como que a través de la sociedad o a los medios de comunicación es una mala fama para que en ese instituto haya pasado eso y por eso se intenta tapar. Bueno, eso no debería ser así, pues lo que debería...
Yo quiero apuntar una cosa importante, es que los profesores también tienen que tener un poco de disciplina. De los colegios debería haber disciplina. Los profesores también ser un poco como los padres, porque pasan más horas casi los niños en el colegio que con sus padres.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor ellos te pueden hablar del riesgo físico que también padecen, ¿eh? Porque muchas veces están desprotegidos ante ciertas situaciones. Y desamparados legalmente también, ¿eh? Que un profesor pone la mano encima a un alumno y se ha caído con todo el equipo. Entonces... Yo recojo un poco lo que ha soltado, lo que ha dicho Elena, que creo que es muy importante también. Creo que necesitan una formación los profesores. Todas las partes, hemos hablado
Deberían
de los padres.
Ser un poco psicólogos y todo alguno.
Sin duda. Y entonces ellos no tienen herramientas para poder actuar adecuadamente, con lo cual también necesitan formación. Digamos que muchas veces el Ministerio, la Comunidad de Madrid o cualquier sitio de estos de enseñanza, te ponen ahí en medio del circo romano a los profesores y que se apañen como puedan. Entonces también a lo mejor hace falta que tengan herramientas para poder saber actuar.
Que eso es lo que están intentando y es desesperante. Raquel, me acuerdo a mi otra hija, Olga ha estado en reunión hasta con la reina. No por ser la reina, a mí me da igual la reina, pero que a un nivel alto, dando quejas de todo esto. Porque claro, tú dices, tenían que saber algo de psicología. Ellos han estudiado para otra carrera, a lo mejor no para psicología.
Pero es que tampoco los padres estudian para psicología.
No, son los padres.
Si los niños son complicados, pero yo sé que pasa menos tiempo los niños con sus padres que con los profesores.
Bueno,
deberían estar más atentos los profesores y tener un poco más de...
Tú no le puedes exigir a una persona que entra a trabajar, que sí que lo hacen, que es que lo hacen de vocación y porque quieren ayudar, no encuentran, pero la culpa es de los padres, que no son
la
primera.
La culpa no tienen los padres.
No, la educación.
Hay niños que son...
El arbolito de
un niño aprende de los padres.
El arbolito de pequeño.
Y la educación viene desde casa.
Claro.
La educación viene desde casa y, por ejemplo, hay casos de profesores que han sufrido bullying por sus propios alumnos. Y es muy injusto y la educación viene
de casa. Y han terminado en salud mental y han intentado suicidarse porque no lo soportan. Yo conocí
a un profesor... Pero yo no creo que la culpa
tenga
los padres. Yo creo que hay un término medio. La culpa no tiene solo los padres. Es que los profesores tienen que implicarse un poco a fondo, estar en su trabajo. A ver, tienen que saber a cada alumno cómo tratarle, porque cada alumno es diferente. Cada niño es diferente, entonces tienen que saber cómo tratar a cada niño.
Yo creo que no hay las herramientas adecuadas, porque no a lo mejor un profesor de matemáticas, un profesor de lengua. Hombre, sí, pero yo creo que debería haber otros profesionales, pues bien psicólogo, bien trabajadores sociales,
eso sí,
bien terapeutas,
sí, eso sí.
Pues es lo que deberían
mirar. Es que siempre se ha hecho
mirar,
que un niño que sabe mucho le haga menos caso, o sea, haga más caso que a un niño que está que le cuesta más estudiar. Entonces a la persona hay que ponerse más con la persona que le cuesta más estudiar, no que el niño que se aprende la lección de maravilla.
Claro, que Dios le ha dotado de una inteligencia que no ha hecho nada para tenerlo, directamente la tiene.
Hay falta de medios y hay un gran déficit, porque hay
es verdad.
Hay poco dinero para estas cosas.
Quiero decir una cosa, los padres pueden ser amigos, pero tienen que ser una autoridad también. Puedes jugar con niños, pero que también tiene que ser también saber lo que tiene que decir para que el niño le tenga respeto al padre, sobre todo al padre. Y también al profesor también, claro.
Y en dar a entender que aunque un niño sea distinto, un niño sea diferente, el mismo grupo de amigos no le dejen solo, aunque no le dejen aislado, que cada uno tiene sus dificultades y todos tienen sus... se reúnan, tampoco les dejen apartados.
Pero eso viene también de la base familiar.
Sí, la familia.
La base
también.
Familiar es
la
muy
base
importante.
Familia, sí, porque los padres... Bueno, la educación viene desde casa y siempre se forma de... desde casa, porque tú lo que ves y lo que informas es lo que ves en casa.
Yo hago una pregunta. ¿Y a los padres quién les educa?
Eso mismo.
La vida.
La vida.
La vida, totalmente.
Porque antes se supone que los padres sabían educar, entre comillas.
Y no tenían estudios.
Se supone, porque a base de palos y gritos...
No,
y
eso no es forma. Eso no es forma.
Pero ahora los padres consienten muchas cosas a los hijos.
Mucho.
¿Quién educa a esos padres?
Pues mucho. Consienten mucho, porque si dice, hijo, no está bien.
Y el niño no hace ni caso y hace lo que le da la gana.
Hijo, a mí no me contestes así. Por la próxima vez que me contestes, si tú pasas de largo y tal, y aguantas, no le estás tampoco educando.
Pero hay niños que son a los padres, hay niños que le dicen al orientador, deja el móvil, no sé qué, y no, es que no le quiero oír llorar, Y es que hay padres que no saben educar, con perdón.
Ahí no lo estás haciendo.
Pues que no tengan hijos.
No tengan hijos, lo has dicho.
A ver, pero es que la gente... Yo, por ejemplo, mi hermana educa a sus hijos en la disciplina y en el comportarse, saber hacer cosas en casa, ser responsables. Pero que esos niños vuelvan al colegio y se encuentran con niños que no están bien. Claro, que no son... Ni sus padres han educado, ni sus padres nada. Pero es que el profesor yo pienso que debería implicarse un poco más.
No, se tienen que explicar los estamentos de arriba para que pongan, como muy bien ha dicho Elena, profesores, psicólogos, etcétera, etcétera.
Sí, con dinero.
Porque bastante tiene el profesor de cultura con lo que tiene que enseñar.
Que
sí, y los otros son de apoyo.
Pero nosotros no somos iguales. Nosotros no somos iguales.
Pues por eso tienen que venir personal de apoyo. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no levantan los demás cuando se dice de boca y no se hace nada?
No profesor de lengua o de matemáticas o de conocimiento en medio,
No.
Estoy hablando de otros profesionales.
No está dotado con las herramientas suficientes.
Pero hay que protestar, ¿no? Por es que, sí. Como dice Margarita, no estoy de acuerdo, perdona la sinceridad, también se tiene que implicar el profesor, no, los de arriba, los que estén, que ponga el personal de apoyo, como dice Manuel, que son psicólogos o lo que sea. Eso sí, porque hay niños que las criaturas pueden tener déficit y necesitan una ayuda. Hay que esté eso, y se está batallando por ello. Pero los profesores, al final, pierden, les descuentan de su tiempo, porque lo sé. ¿Y qué ocurre? Al final, encima, oye comentarios de que son los profesores los que tienen que hacerlo. No es justo, no es justo. Yo por lo menos no lo veo justo.
Y que no les pongan nada a otras materias, porque hay profesores que les ponen nada a las matemáticas cuando son
profesores. Pero bueno, es que lo están pagando para eso, para que hagan su trabajo, digo yo, ¿no?
Claro,
hay profesores que dan matemáticas. Pero si no es su trabajo tampoco.
Pero eso no le corresponde a un profesor hacer lo que los padres no han hecho. Ellos cobran por su trabajo, no por algo que no les corresponde. Que quede claro. No como yo estoy viendo que mucha gente cobra y luego no hace lo que tiene que hacer. Entonces. Porque he sido trabajadora toda la vida y sé distinguir entre una cosa y otra. Pero cargar algo que no le corresponde a otra cosa es que hay profesores que les sale de su propia voluntad y encima abusan. Sí. No, hombre,
sufren bullying por eso.
También, claro.
Porque yo lo he visto en mis ojos.
Ya hay profesores que abusan
que
de los niños.
Sufren bullying de ellos
también.
Y luego dan al psicólogo.
Muchos, algunos.
Y los padres.
Que han abusado de niños. O sea, que...
Ya, también.
Y los padres. También, y los, y ya, los padres, claro que hay de todo, pero ahora ponte a observar cada cosa. Y de eso podría yo hablar mucho, porque ahí viene la violencia vicaria y todo el rollo patatero
La gente, ya, como mis padres, que ya tienen una edad, hay personas que han abusado de cuando han querido y de lo que han querido con los niños. Y eso es otra historia, claro. Eso es otra historia.
Los curas, y las monjas, y los padres, y las madres abusan de otra forma en el maltrato también, no las santas madres, pero psicológicamente destrozan a un hijo. Es que es muy peliagudo todo. Entonces, claro, es cómodo la figura del maestro de echarle todas las culpas. Y hay maestros como mala leche también. Y perdón por la expresión. Habrá de todo, pero normalmente se está batallando mucho, no sale mucho a la luz, pues porque no interesa. Y ahí os seguís en vuestro puesto de trabajo y mucho dándose de baja o quitándose de en medio.
Es que la vida está mal hecha, en realidad.
Pues sí.
Y luego...
No está bien hecha.
El sistema está...
Había que batallar también por lo público, porque muchos niños no tienen acceso a lo privado y nos parece que lo privado siempre tiene más derecho a la fotocopia, más derecho a todo, cuando lo público está pasando fatal, no tienen ensayado ayuda.
Pues claro, pero el pez gordo se come al pequeño.
Sí, pero es que es injusto. Siempre
claro que es injusto. ¿Y quién batalla por ello?
Nadie, la escuela pública.
¿Pero quién batalla por ello?
Nadie, con la
sanidad.
Con nadie. Pero está mal hecha la vida, porque claro, es que también los paros...
La hacemos mal entre las personas en sí, sálvese quien pueda.
Los paros pasan mucho tiempo fuera de casa, pues trabajando y tal. Y las jornadas laborales son muy largas ahora.
Se ha hecho toda la vida, Elena. A mí eso no me vale.
No te digo eso. Digo para ayudar o proteger a un niño que tenga bullying, para los horarios están muy mal, para reunirte, por ejemplo, oye, es que a mi hijo le pasa esto, por ejemplo... Pues,
esas cosas que dicen,
para hacer reuniones o para hablar, para llevarlo al centro, para que salga en la tele y tal, pues en realidad se dispone poco tiempo y los horarios son más ajustados, porque por ejemplo esto no tiene que pasar muchas cosas, por ejemplo yo pues me encargo de muchas cosas relacionadas con mi madre. Y yo si tuviera un trabajo, por ejemplo, pues eso no lo puedo hacer. Por todas muchas cosas de las que hago o muchas cosas de las que estoy moviendo durante la mañana. Yo imagínate que a esa hora, por ejemplo, tengo que estar en una empresa reponiendo a trabajarlo. Bueno, por ejemplo, así no le voy a poner hora, o limpiar hora, o cajera, lo que salga. Por ejemplo, a eso no me puedo yo dedicar. Pues, por ejemplo, pues no están, no hay horas para dedicarse bien al cuidado, a necesidades de nuestros hijos, más bien, por ejemplo, y eso, porque, claro, y ahí, pues, poco así, no está bien hecha. La sociedad sexualidad no está bien hecha. No. Faltan recursos, faltan muchos medios, falta mucha exigencia, falta mucho respeto, falta mucha tolerancia. Falta mucha educación. En realidad estamos dando un retroceso. Y por ejemplo, pues falta mucho educar, hay que educar en igualdad, en equidad siempre. Por ejemplo, tú no eres superior a nadie, todas las personas son igual que tú, independientemente pues del país que seas, de la raza que tengas. Por ejemplo, pues las personas a lo mejor con enfermedades o débil que necesitan una dependencia, evidentemente dan más trabajo, porque una persona dependiente, pues no es lo mismo, porque da mucho más trabajo a la sociedad, porque necesita todo su tiempo, necesita por mucho tiempo. Por ejemplo, mi madre pues necesita muchísimo tiempo para guardar una cita o para... porque tiene que arreglarse y tal.
Estoy con un poco de estrés, bastante estrés, tengo mucho estrés.
Espérate, es que estamos oyendo a la compi.
Ay, perdón, no he podido estar bien porque estoy muy estresada.
Pero vamos a ver, que no pasa nada, no hay que pedir disculpas a nadie. A mí estos temas me alteran cuando veo que hay una injusticia grande. Y lo que estás diciendo, tienes razón. Pues ahora yo pregunto respecto a la salud mental, porque también lo conozco muy bien. Los niños necesitan, cuando son niños y no había nada, y ahora la época son ya personas adultas, personas que son totalmente dependientes, y quieren ir a un lugar a hacer algo y no puede porque no puede expresarse bien, porque no puede. Persona con enfermedad mental, ya con una edad. ¿Qué significa? ¿Cómo queda esa persona en la sociedad, en su vida y en su evolución, integrarse en la sociedad como se quiere hacer hoy en día con esas personas? Es que para ir a un sitio, para lo que quiere realizar, hay un truco porque yo lo utilizo. Llevan la nota escrita, ya lo leen. Eso es muy duro para una persona que tiene ya una edad, que desde pequeña ha sufrido bullying, abuso de la familia, de todo.
Y la enfermedad, eso lo que
llega,
sea, pues...
Y llega mayor, ¿qué hacen? No tienen salida ninguna. No. Si quieren ir a la vida laboral, no pueden tampoco.
Como a los down, antes se los marginaba y tal.
¿Qué ocurre? No, antes y ahora.
Y ahora está mejor, pero hay camino para recorrer, como siempre.
Se está intentando el retorno.
Que siempre digo yo que hay camino. Claro, que hay mucho camino por recorrer. Porque, por ejemplo, cualquier enfermedad y tal, es que, por ejemplo, que tú tengas un síndrome de Down o que tú tengas una discapacidad física o mala, es que eso, a lo mejor, pues tú te ves dependiente y tal, y todo ello te puede unir también con un problema de salud mental.
Claro, no claro, claro.
Está relacionado.
Sí, claro.
Está
claro, todo
estrechamente relacionado.
Por eso hay mucho por hacer.
La dependencia, pues no puedo hacer esto, no me valgo como otra persona y por tanto merece caer en una depresión.
Claro.
O ser down.
Claro.
O, por ejemplo, a mí me ha pasado el no poderme relacionar bien.
Sí, que sí, que tiene razón.
O me ha caído una ansiedad y por tanto un problema de salud mental.
Por eso te digo que en salud mental todo esto que estás diciendo, tienes razón, cómo lo siente, tú lo estás expresando, pero hay muchos que no pueden ni hablar. Entonces no pueden expresar el dolor, el sufrimiento, los silencios, las soledades, todo lo que se habla. ¿Cómo ayudamos a esa persona? No, ya pasa a mayores y a quitarlos de medio cuando les toque la hora.
Lo que no puedes, por ejemplo, tener un psicólogo para 40 personas, pues.
Claro.
Ni tampoco se puede tener como... Mira, la pandemia es la que ha promovido todo esto. Punto y hora que la gente vio lo que ocurría, cuando yo los oía decir, no, es que yo quiero mi propio terapeuta, yo decía, Dios mío, y nosotros toda una vida detrás de terapeutas, es que hay tanta tontería en esta sociedad. Hay tanto egoísmo, no pensar en los demás.
El yo.
Cuando el apagón, fui a comprar con mi madre el día de apagón. La gente se va y todo, digo, pero bueno, que dejen, porque hay gente que tiene que comprar también el pan y cosas, ¿no? Hay gente, venga, y se llevaba lo que podían, todo lo que podían. Y yo, bueno, pero es que hay gente que...
Una fobia social.
La insolidaridad.
Otra cosa.
El egoísmo que tiene la gente.
El tiempo en consulta, no te pueden atender en 5 minutos lo que tengas que contar. En 5 minutos no puedes contar todo. No puedes contar al psicólogo.
¿Y qué hace el médico, como a mí me han demostrado, cada... Son 5-8 minutos un paciente y no puede. Y conmigo tiene confianza, me dice, Carmen,
pídeme para que...
Porque no puede. Claro, no es culpa del médico.
No, del médico no he hecho la culpa. He hecho la culpa a los de fuera, que hay médicos suficientes y que no quieren los de arriba, que no quieren contratar. Cosa que yo no entiendo, que aquí hay médicos formados en este país muy buenos que tienen que irse al extranjero porque los de arriba no quieren.
Hay que decírselo a los de arriba. ¿Cómo se le dice?
Igual que a los de
arriba. Manifestaciones...
Y esos 5 minutos...
¡Qué vergüenza!
Es una vergüenza que los pobres médicos están sufriendo, que no puedan atender al paciente y hay médicos que podrían.
Y es una vergüenza que un nivel de personas que están en donde estén, en lo más arriba, no tengan que es a través del diálogo, de la palabra, hablar, llegar a acuerdos, solucionar. No a través de insultos, no a través de tantas cosas como estamos viendo. Yo siento vergüenza ajena en ser española, cuando me encanta ser española, adoro ser española, cuando veo las cosas que están ocurriendo y que hacen mientras, nada más que el poder, el dinero, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando alguien quiere hacer algo, maravilloso. Mira, a mí no se me acordaba de Rajoy, me encantó ese hombre, maravilloso, extraordinario. El día que ya estaba él gobernando y subió a los mayores, a los pensionistas, 0,25 céntimos de pensión, el cuello como a las gallinas. ¡Qué vergüenza! ¿Y quién dice eso?
Carmen, ¿y el apoyo a los profesionales y a los cuidadores? Porque siempre cuidamos, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están?
Vamos a ver, las cuidadoras han sido siempre las mujeres.
Sí, las mujeres.
No, pero... Y ha sido una obligación y no una devoción.
Sí, pero...
Ha sido una obligación, que también devoción en personas como lo sientan, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso también se lleva muy trillado. Ay, también te digo una cosa. Yo conozco, lamentablemente, lo de ayuda a domicilio y la palabrita de la obra, pues muy grande también. También hay de todo, no hay dinamización, no hay humanización, no hay un montón de cosas. Sí, y el mayor, ¿cómo se siente el mayor o la mayor
sola
cuando
ahí
ve ciertas actitudes? No sola, uno no está solo, está uno siempre consigo mismo,
pero
sí ve la poca humanidad y que te llega una personita, yo es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, yo tengo... He estudiado, y lo que no hemos estudiado o sí hemos estudiado es una vergüenza. Había que remodelar todo, así que...
Bueno,
corta cuando quieras.
Me gustaría que de forma individual cada uno de vosotros pusiera un pequeño broche a la salud mental desde el punto de vista positivo. Vale. No sé, cualquier cosa que se os ocurra para cerrar un poco este coloquio que hoy nos ha fluido tan entusiastamente. A ver, cualquier cosa, no sé. Yo sí que quisiera decir, por ejemplo, que si algo hemos mejorado. Entonces, si volvemos la vista atrás, hay muchas cosas que se han superado. Si miramos la vista adelante, hay mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, yo animo a que sigamos trabajando.
Yo creo que los que somos... usuarios o que tenemos una enfermedad, tenemos que poner cada uno en su parte todo lo que pueda para mejorar cada uno lo que pueda, pero que es cuestión de tener herramientas como por ejemplo la asociación, es una herramienta para mejorar.
Yo quiero decir que tenemos que valorar los pros y los contras de cada cosa, porque ahí es donde podríamos hacer algo, digo yo, no sé. Uh-huh.
Yo quiero decir que hay mucho camino que hacer y que no más que un cambio de más de un cambio cultural, un cambio cultural, más de leyes, que todavía falta mucho camino, pero estamos consiguiendo profesionales, usuarios, es una tarea de entre todos y sobre todo que por favor se fijen que somos personas más allá de nuestro diagnóstico, pero es tarea conjunta, no solo de una solo, profesionales y usuarios.
Yo quisiera ratificarme en lo que ha dicho Manuel, totalmente de acuerdo, se ha avanzado. Por lo menos en salud mental, desde la reforma psiquiátrica para acá, se ha avanzado mucho, lo que lo hemos vivido. no lo suficiente, hay que ir más adelante, eso está clarísimo. Pero yo con lo que no estoy para nada de acuerdo y hablando en plata me cabrea. Y yo no soy persona de enfadarme, pero sí, ahora soy mayor y digo, no, es que esto no es justo. Se echa mucho en falta todo. Los que nacemos, venimos de la prehistoria y tenemos otras experiencias, se ha salido adelante con esfuerzo, con trabajo, con responsabilidades y seguimos vivos. Lo que hayamos vivido, sufrido, cada uno lo que le haya tocado. Pero las generaciones posteriores a la mía han nacido muy acomodadas. Uh-huh. Se han acomodado a que se le dé todo prácticamente. Sálvese quien pueda. Pero los padres no saben ser padres, no saben educar, no saben no sé qué, no saben no sé cuánto. Otros que sí. O sea, no se puede enjuiciar a todo, está claro. Pero una sociedad muy acomodaticia que no se implica. Y luego, ¿qué va a ser ellos cuando dicen sí, nuestros hijos no les llegará la pensión, sí, nuestros hijos no sé qué? Pues y yo digo, como madre con un problema, como tantas, moviéndonos en salud mental, ¿qué va a hacer de nuestros hijos cuando no estemos y somos su soporte físico, moral, todo? ¿Qué será? Cuando nada más que no estamos, bueno, que jueves, no está, a veces, yo lo siento por las personas que me oigan, me da igual porque soy lavable y siento también la crudeza a veces de las palabras que digo, pero a veces de esos niños que deben ser el futuro y los niños siempre deben ser una maravilla, que no los hagan monstruitos, porque nos damos cuenta de ese gran cambio en la educación, en la evolución. Echarle la culpa a los niños, pues hay niños como todos, que salen unos más borricos que otros, pero eso es a lo largo de la vida. Pero otro es que lo forman las propias familias por ser tan permisivos y no enseñarles a ser personas. Lo siento, a esta edad que tengo, pues no puedo ni ir con falsedad ni con hipocresía. Ya está.
Bueno, yo quiero decir brevemente, es que, por ejemplo, mi hermana ha tenido 3 hijos que no tiene que haberlos tenido, primero por ahí, porque está con la droga. Mi padre falleció hace 6 años y mi madre que está cuidando a sus niños, aparte de cuidar la casa y todo. Claro, mi madre tiene 77 años y la mujer no está como para cuando cuidaba, cuando tenía 20 años que nos cuidaba a sus hijos. Entonces, los niños, pues, tienen muchos problemas. Pero claro, mi madre, como ya estamos todos ahí con los niños, somos mis hermanos y todos,
apoyando.
Para que los niños apoyando a los niños, ¿sabes? Porque es un tema muy difícil. Pero bueno.
Elena.
Pues nada, pues yo quiero decir que todavía, pues, estamos mejorando a nivel de sociedad. Simplemente te digo que estamos mejorando. Pero lo que te quiero decir que hay mucho camino por recorrer. Porque tú, por ejemplo, si tú vas, esto debería tratarse en realidad siempre, pues como que alguien que está enfermo. O alguien que está simplemente enfermo. Cuando tú dices, por ejemplo, oye, es que me no ve mucho la tuit, o no me encuentro bien o tal, digo, pues mira, pues estoy triste, me encuentro desanimada, hoy no estoy bien, es que realmente no me encuentro bien, porque no me encuentro bien, porque claro, tengo un problema de salud mental.
Mira, eso es esto, hablas con tu madre tú de eso.
Sí.
Esos temas.
Digo, estoy triste, estoy triste y tal. Y si lo cuento, pues a lo mejor, como ante la sociedad, pues das una sensación de a lo mejor vas al psicólogo. Bueno, es que eres débil, es que eres tal. Digo, pues no soy débil. Digo, simplemente tengo un problema porque ahora, pues claro, pues salud está tal. Es que no me encuentro bien. Es que es peor que estar enfermo, te lo digo yo, porque sentir esa negritud de esos días que no tienes fuerza para nada. Parece que llevas una mochila y arrastras en el suelo, no puedes dormir, lo ves todo negro, sin desesperanza, te pones a llorar en la cama, dices, uff, y otro día igual, porque a mí me ha pasado. Yo siempre he sido consciente de que había problemas de salud mental, yo siempre he sido, pero ¿sabes cuando verdaderamente no eres muy consciente total, hasta que no te ves en una situación así? Hasta que no me he visto, que me encuentro fatal, pues digo, coño, qué duro
yo
es esto.
Yo por encontrarme fatal en COVID quise quitarme la vida.
Ya, joder. Y fue al baile de la pandemia, cuando empecé a verlo, hombre,
Sí lo sabía, yo, pero alguien alguna vez había escuchado la depresión, ansiedad, y dije, pues bueno, pues ya a lo mejor se pasará. Y pues eso sí. No es cierto, porque lleva mucho trabajo, mucho sacrificio,
mucho esfuerzo,
y mucho esfuerzo,
hay que poner
mucha dedicación, y abrirte, integrarte con gente, contar tus vivencias y moverte.
Mucha fuerza.
Si tú te quedas en tu casa sentada y sin solución, pues probablemente la depresión te gane.
Perdona, no quieras, no dices una cosa, no quieras que ni la última ni la primera. No. Ni la única. Hay mucha gente en tu lugar, Cira, igual que tú.
Sí.
Entonces tú tienes que sobreponerte eso y saber que hay gente que está como tú. No eres la única, Cielo. Por eso. Entonces tienes que sobreponerte y sacar las fuerzas.
Por eso, que tienes sí. que sacar las fuerzas y tal. Pero claro, tienes que sacar. Entonces, lo que tú te va a estar, que tú tengas que tú venza la represión, no que la represión te venza
pues
a ti.
No.
Y te haga cada día más pequeña, más pequeña, más pequeña.
Elena, y pensar que tú eres fuerte, que en esos pensamientos.
Pero
no te
mira,
van a
que
poder...
estamos todos contigo, Elena, y Elena, que sabemos sí. que hay personas con el mismo problema, sí. que tengo problemas que no soy la única y que entonces hay que tener apoyo a la familia, ¿sabes?
Y tienes que bueno. hacer débil. Tienes a familia, no te hace débil, eres fuerte bueno, con los pensamientos. No eres débil, créetelo.
Bueno,
vale.
Comentaros que muchas gracias por abrir vuestro corazón, sacar fuera vuestros sentimientos, que fluyen, como siempre pasa en esta asociación, el apoyo entre unos y otros, que es un gran método y un gran medicamento y tratamiento para ayudarlos. Y bueno, pues otro día nos veremos en otra tertulia como esta. Así que muchas gracias.